Son las 7, buenas tardes.
De lunes a viernes de 7 a 12 de la noche, El Enfoque con Javier Mardomingo en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición del Enfoque aquí en la sintonía de Onda Madrid. Corresponde a este lunes, a este soleado pero más fresco que los últimos días. Lunes 22 de abril en el que los análisis se suceden, claro está, a propósito de lo ocurrido en las elecciones en el País Vasco que tuvieron lugar ayer domingo. Que es cierto que no registraron grandes sorpresas las elecciones, pero sí dejaron un avance significativo de la izquierda abertzale, y más que significativo, empate a escaños entre Partido Nacionalista Vasco y EH Bildu. Bildu no gana los comicios, como algunos pronosticaban, pero eso sí, el resultado le sabe a victoria, a cambio en el tablero político que decía Pello Chandiano, el candidato al Lehendakari de los abertzales. El caso es que al cumplirse el guión y vencer el Partido Nacionalista Vasco, va a gobernar Imanol Pradales, va a ser el nuevo Lehendakari, con el apoyo, eso sí, del Partido Socialista de Euskadi. Y claro, en Ferraz respiran tranquilos, respiran muy tranquilos y cogen además aire para los otros comicios que amenazan la estabilidad del gobierno nacional, como algunos analistas pronostican, como son las elecciones catalanas que van a tener lugar el próximo 12 de mayo. Enseguida les hablamos de ello, también de las comisiones de investigación sobre el caso Koldo que han comenzado hoy. Pero antes tenemos que detenernos aquí, en Madrid, en la capital, que ya saben que está de moda y donde también se han detenido las mayores estrellas en lo deportivo. Lo más destacado, lo más granado del mundo del deporte se va a dar cita hoy en la gala de entrega de los premios Laureus, los llamados Óscar del Deporte, que se celebran a las 8 de la tarde en el Palacio de Cibeles, donde hay un compañero de Telemadrid, David Robledo. ¿Qué tal, David? Buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Madrid es hoy el centro del deporte mundial con la entrega de los premios Laureus, que en su 25ª edición se van a entregar aquí en el Palacio de Cibeles. La expectación es enorme, hay más de 450 medios acreditados de 25 países distintos. Aquí en la alfombra roja aproximadamente habrá unos 100 cámaras que estamos esperando la llegada de los ídolos del deporte. Prácticamente no cabe ni un alfiler por la alfombra roja. Ya han desfilado algunos personajes importantes, algunos de los nominados como Arisa Triu, la skater que está nominada al premio como deportista de acción, y también algunos miembros de la Academia de los Laureus y también del jurado como Michael Johnson, Ruth Gullit, Boris Becker, Miguel Indurain, Ruth Gullit, Abaya Valdemoro, en fin, diversas personalidades. Pero seguimos esperando a los grandes protagonistas, como son los nominados Leo Messi, Novak Djokovic, Simone Biles, Jude Bellingham o Mondo Duplantis. Todavía es pronto, la gala comienza a las 8, así que seguimos esperando que pasen por la alfombra roja.
Menudo listado de nombres los que se van a dar cita en el Palacio de Cibeles, en pleno centro de Madrid. Madrid, el centro de las miradas hoy lunes en el mundo deportivo, y también el centro de las miradas en la política nacional. Les adelantábamos que hoy se está hablando de las comisiones de investigación sobre el caso Koldo. En ambas cámaras, Congreso y Senado, se dirimen presuntos casos de corrupción durante la pandemia por aquello de la urgencia de comprar material sanitario, como fueron, por ejemplo, las mascarillas o los respiradores. Esta tarde ha comparecido Salvador Illa, exministro de Sanidad, en el Congreso para explicar su gestión al frente de esa cartera en aquellos tiempos tan difíciles, tan complicados, que ha repasado detallando los procesos de compra y evocando emocionado un relato que no ha calado, por ejemplo, en Elías Bendodo, uno de los diputados populares que ha formulado preguntas a Salvador Illa.
He llegado esta mañana a Madrid, a la estación de Atocha. Lo he hecho procedente de Barcelona, de la estación de Barcelona Sants. He caminado por el Paseo del Prado. he pasado por delante de la sede del Ministerio de Sanidad, donde tantas jornadas pasé. Había gente, actividad, bullicio, vida. Había vida. No era así hace 4 años por estas fechas.
Bonito relato, pero creo que no le han explicado a usted el motivo fundamental de su presencia hoy aquí. Hoy no se le ha citado a usted aquí para que nos hable de la gestión de la pandemia, sino de las irregularidades de su ministerio durante la gestión de la pandemia, que son cosas distintas.
Y ya, por cierto, que ha reconocido que se vio en una ocasión con el ex asesor de José Luis Ábalos, con Koldo García, y que derivó esa compra de mascarillas a los técnicos. Pero después, justo después de ella, ha comparecido el que fuera su número 2 en el Ministerio de Sanidad, Víctor Francos, y ha dicho que se reunió por indicación de Salvador Illa hasta en 3 ocasiones. Con Koldo García y Izaguirre. Luego vamos a ampliar esa comparecencia, escucharemos más intercambios dialécticos entre ella compareciente y otros políticos que le han formulado preguntas con bastante tensión, como por ejemplo ha sido el caso de Gabriel Rufián. Parecía que ambos, lo cierto es que estaban en campaña, porque ambos, por otra parte, están al menos en pre-campaña de cara a las elecciones en Cataluña del próximo mes de mayo. Eso ha ocurrido esta tarde. Por la mañana, la comisión de investigación que ha comenzado ha sido la del Senado, con aquel que le da nombre a la misma, Koldo García. El silencio por bandera hasta un alegato final en el que ha hablado de cacería mediática y se ha declarado sacrificado en vida. José Luis Urgel.
Casi siempre la misma respuesta.
Me acojo a no declarar, mi derecho. Me acojo a mi derecho de no declarar, señor. Me acojo a no declarar.
Además, Koldo ha optado por los silencios, al tiempo que ponía caras de sorpresa, desconcierto o hartazgo. En cambio, sí ha respondido a Josu Estarrona, senador de Bildu.
Usted ha dicho también que tiene la conciencia muy tranquila, mucho. ¿Podría decirnos quién puede no tenerla tan tranquila?
Igual ustedes, ¿no? Los primeros.
También ha contestado al popular Luis Santamaría.
Que cuando la Fiscalía habla de organización criminal y que cuando el magistrado habla de organización criminal, pequeño me parece el calificativo para definir lo que hacían ustedes en realidad. Gente sin alma, capaces de todo.
Después de todo lo que ha hablado de mí, de todo lo que ha dicho de mi persona, ¿vale? Yo lo único que le puedo decir es que cree el ladrón. Que todos son de su misma condición.
Ha defendido a quienes trabajaron junto a él y ha defendido su propio trabajo.
Pero cuando salga inocente, yo le doy mi palabra de honor, que tendrá la oportunidad de decírmelo. Y verá como yo he trabajado toda mi vida, y he hecho lo correcto.
Y ha cargado contra los senadores por someterle a una condena sin esperar a que exista una sentencia judicial.
Todo ello en plena resaca de las elecciones en el País Vasco, que podrían sorprender el viernes con el voto depositado en el exterior y darle a Bildu un escaño más que se lo arrebataría al Partido Socialista de Euskadi. Ya veremos, para eso quedan todavía unos días. Una carambola que convertiría en vencedor de las elecciones, al menos en número de diputados, no de votos, a la formación Abertzale. Y sí, carambola, pero que sirve para medir el salto cuantitativo de H. Bildu entre los votantes de Euskadi, un avance que no le permiten gobernar y que impiden cualquier tipo de petición en clave nacional que atente contra la estabilidad del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Pero la nota más destacada de una noche en la que se cumplió el guión y salvo esa sorpresa del voto que aún queda por contar, dejará a Imanol Pradales, al candidato del Partido Nacionalista Vasco, como nuevo lehendakari apoyado por los 12 escaños de los socialistas vascos, que suben 2, de 10 pasan a 12. Esta y otras lecturas, esta y otras reacciones con Flor Carazo.
Ferraz celebra que los socialistas mejoren sus resultados y sean de nuevo decisivos en la conformación del gobierno. Cargan contra la estrategia del PP de hablar de ETA durante la campaña. Esther Peña, portavoz.
Las elecciones en Euskadi nos dejan a una derecha absolutamente residual. El discurso de la nada y del lodo del Partido Popular, en cambio, les han llevado a cosechar su tercer peor resultado de la historia en Euskadi en escaños.
Los populares consideran cumplido su objetivo de volver a la senda alcista y muestran su preocupación por la subida de Bildu, de la que responsabilizan al PSOE. Borja Semper.
Y que esta máquina continua de generar y de crear independentistas, que es Pedro Sánchez, responde también a la voluntad de Pedro Sánchez de mantenerse en el poder con el apoyo de este tipo de partidos, a los que no va a confrontar, no va a enfrentar y no va a ofrecer un modelo alternativo.
El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ataca a los populares por intentar hacerse con su escaño.
Que el Partido Popular, una vez más, se equivoca de enemigo y se equivoca de aliado. El señor Feijóo es corresponsable del gobierno que pueda surgir en los próximos meses en el País Vasco.
Sumar evita la autocrítica y se felicita por haber entrado en el Parlamento Vasco, Ernest Urtasun.
Esa era la primera vez que nos presentábamos en Euskadi y nuestra voluntad y todos nuestros esfuerzos ha sido para sacar los mejores resultados. Estamos en el Parlamento Vasco y ahora, evidentemente, nuestra obligación es desplegar nuestro proyecto.
Podemos asume su mal resultado que le deja fuera del Parlamento Autonómico.
Y una reacción más, los resultados de la izquierda abertzale, los resultados de EH Bildu, empatado, les recuerdo, en número de diputados con el Partido Nacionalista Vasco, preocupa en sobremanera a la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Maite Araluce es su presidenta.
Hoy es un día triste para las víctimas del terrorismo. Ayer comprobamos cómo gran parte de la sociedad vasca votaba a Bildu, ese partido que, lejos de condenar el asesinato de nuestros familiares, ni siquiera reconoce que ETA era una banda terrorista. Como digo, es muy triste comprobar cómo años después gran parte de la sociedad vasca sigue apoyando, bueno, aquellos asesinatos a un partido que se ha construido sobre tanta sangre.
Y en la crónica judicial vuelve a hablarse de Madrid y de manera indirecta de la presidenta regional. La fiscal que estudia la querella de la pareja de Isabel Díaz Ayuso se opone al criterio de la número 2 de la fiscalía e insiste en investigar. Lupe Ortiz.
Duro enfrentamiento de la fiscal del caso, María de la O, con la mano derecha del fiscal general del Estado. Esta fiscal considera que la orden recibida por Ángeles Sánchez Conde es improcedente o incluso ilegal. Ella considera que antes de emitir un informe sobre si se debe o no abrir una investigación por la filtración de datos confidenciales que afectan a la pareja de la presidenta Ayuso, habría que hacer algunas comprobaciones y no pedir de inicio el cierre. Es un enfrentamiento que ha derivado en la convocatoria de la Junta de Fiscales a través de la invocación del artículo 27 del Estatuto Fiscal. Esta Junta es el máximo órgano del Ministerio Público. Se va a reunir en la sede de la Fiscalía General el miércoles a las 9 de la mañana y de ahí saldrá una decisión. Se abre una nueva polémica en esta Fiscalía General con Álvaro García Ortiz al frente.
Hay más noticias en este día, en este lunes 22 de abril, que repasamos a las 7 y 12 minutos de la tarde con Jesús Clemente.
Un nuevo proyecto de construcción va a dejar disponibles en la Ciudad de la Justicia un gran número de edificios judiciales en Madrid, propiedad de la comunidad. Y más, Madrid quiere convertirlos en viviendas sociales, Pepe Frutos.
La vivienda continúa en el punto de mira de la política regional. Más Madrid va a llevar a la Asamblea una iniciativa para que los edificios judiciales de propiedad autonómica que queden libres tras la creación de la Ciudad de la Justicia se destinen a vivienda social en alquiler. Manuela Bergerot.
Lo que nos preocupa son todos esos edificios vacíos que van a quedar en Plaza de Castilla y que Más Madrid va a proponer que sean viviendas sociales para los madrileños, porque es una de las medidas que podemos atajar ahora mismo para la emergencia habitacional que sufrimos en Madrid.
La propuesta incluye como prioritarios, además del edificio de Plaza de Castilla, el cercano de Poeta Joan Maragall y el del Registro Civil. Más Madrid hace este anuncio después de que la presidenta Ayuso aludiera a su plan para facilitar la transformación de los edificios de oficinas en viviendas asequibles.
Por cierto, que en el juicio por las presuntas irregularidades en torno al fallido campus de la justicia ha declarado el exconsejero Alfredo Prada negando adjudicaciones a dedo. La fiscalía solicita una pena de 8 años de prisión por supuestos delitos de prevaricación y malversación en la capital. Se habla de seguridad para mejorar la seguridad en áreas conflictivas de los distritos de Latina, Usera, Ciudad Lineal. El Ayuntamiento de Madrid ha anunciado planes para instalar nuevos sistemas de videovigilancia. Estas cámaras estarán equipadas con inteligencia artificial. Se espera que estén operativas para finales del año 2025. Inmaculada Sanz es la vicealcaldesa.
Mucho más efectivo, ya digo, desde el punto de vista policial, tanto en la parte disuasoria, si se observan comportamientos que se puedan considerar extraños, como por supuesto a la hora de esclarecer hechos, donde teniendo unos mínimos datos nos va a permitir ser muy ágiles en localizar lo que ahí ha podido ocurrir con determinados parámetros que se nos puedan dar o también, por supuesto, con la localización de matrículas.
Hablabas de los premios Laureus, Javier, y de que Madrid está de moda. Lo ratifica un torneo ya consolidado en el circuito oficial, un Masters Mutua Open madrileña que ha sido inaugurado esta tarde por José Luis Martínez Almeida y durante 2 semanas verá a los mejores tenistas batirse en las pistas de la Caja Mágica. Hasta el 5 de mayo, los mejores deseos del alcalde son patrios, claro.
Si me permites un pequeño deseo, a mí lo que me gustaría, desde luego, es que Carlitos Alcaraz fuera el primer tenista que gana 3 veces consecutivas el Mutua Madrid Open de tenis.
Para los desplazamientos, por cierto, la línea de autobús 180 de la empresa municipal de transporte ya está en funcionamiento conectando las instalaciones deportivas con la plaza de Legazpi. Recordar, precisamente en materia de movilidad, hoy ha comenzado una huelga indefinida de los autobuses Martín, Grupo Ruiz, que conectan varios municipios del sur, muy poblados, muchos viajeros afectados, Arroyomolinos, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Moraleja de Enmedio. Los trabajadores piden mejores condiciones laborales. Y en IFEMA, 37ª edición de Salón Gourmets, la feria de alimentación y bebidas de calidad más exclusiva de Europa, que hoy se ha inaugurado en Madrid y estará hasta el 25 de abril. Así que Madrid, Javier, es ciudad del deporte, también ciudad de la gastronomía.
Noticias, asuntos, todos estos que abordaremos a partir de las 10 de la noche en la tertulia de actualidad del Enfoque, hoy con Gabriel Sanz, con Ferran Boiza y con José Marcos. Antes, a las 9, la economía, con Salva Arancibia, con Ricardo Lucas y con Luis Mínguez.
Hola, buenas tardes. España cerró 2023 con una ratio de deuda pública sobre el Producto Interior Bruto de casi el 108%. Es decir, debemos como país más de lo que producimos en un año. Es la cuarta deuda pública más elevada entre los países de la Unión Europea, solo por detrás de Grecia, Italia y Francia. El déficit se situó en el 3,6% del PIB, el décimo más abultado entre los 27, aunque en línea con la media. Todo ello según la estimación publicada hoy por la Oficina de Estadística Comunitaria Eurostat. Precisamente el Pleno del Parlamento Europeo debe refrendar mañana las nuevas reglas fiscales consensuadas en febrero que limitan tanto el déficit como la deuda pública, lo que obligará a los países a retomar la disciplina fiscal para sanear sus cuentas, pero también deja cierto espacio para invertir en las transiciones verde y digital y en defensa. Y por primera vez en un año, en febrero, creció la compraventa de viviendas en España casi un 6% más que hace un año. Se realizaron casi 52.800 operaciones, la mayoría de vivienda usada, aunque fue la de nueva construcción la que ha dinamizado el sector al dispararse más del 20% interanual. En cuanto a la bolsa, Javier, importante subida hoy, un 1,5%, hasta quedarse a las puertas de los 10.900 puntos, una vez que la tensión geopolítica en Oriente y Medio se ha relajado. El valor que más ha subido del IBEX 35 ha sido Santander, con un 3,45%, seguido por IAG, el 3,3%, y Telefónica y BBVA, que han repuntado el 2,2% cada uno. Termino recordando que a las 9 estará con nosotros un buen amigo de esta casa, extertuliano y director adjunto del Confidencial, Carlos Sánchez. Nos hablará de su nuevo libro, me consta que estás con él, Javier, Capitalismo de amiguetes, subtitulado Cómo las élites han manipulado el poder político, y que, entre otras cuestiones, ofrece algunas claves sobre por qué nuestro país nunca ha logrado ser el motor económico de Europa al modo de Alemania, Francia o, tiempo atrás, el Reino Unido.
Fuera de España, ¿qué ha pasado, Rafa Cerro?
Ha muerto Javier, un militar español del Ejército de Tierra, en maniobras en la OTAN, Polonia. El cabo BGPA, no damos el nombre mientras la familia no lo pida o autorice, ha resultado herido y fallecido después durante el transcurso de ese ejercicio, repito, que en Polonia. Más, los ministros de Exteriores y de Defensa de la Unión Europea están intentando tomar una decisión sobre Ucrania en Luxemburgo. Esta vez una resolución rápida y además no prorrogable. El responsable de la diplomacia de la Unión, Josep Borrell, ha hablado por videoconferencia con los ministros ucranianos de Exteriores y de Defensa, Kuleva y Umerov. Ha hablado con los dos ministros y ha dicho que hay que aumentar el apoyo a Ucrania. Y el ministro de Defensa, Umerov, quien nos ha explicado la difícil situación sobre el terreno. La manera en la que Rusia está actuando contra Ucrania con misiles, con drones y con bombas guiadas. Solo de estas bombas, Ucrania reporta 70.000 en 4 meses, lo que significa 16 bombas guiadas al día. Sabes que la clave de lo que ocurre ahora está en el verbo acelerar. Sabes que en la agenda los ministros de la Unión tienen también Oriente Próximo. La Unión Europea dice estar decidida a acelerar e intensificar todo esto, y además durante el tiempo que sea necesario. Por cierto, y sobre Ucrania, el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, y lógicamente por razones de seguridad, no ha querido dar hoy más detalles sobre el armamento que enviaremos.
España va a apoyar a Europa en lo que es, a Ucrania, perdón, en lo que esté en nuestra mano, en aquello que solicitan. Lo que sí, yo creo que tiene que comprender, yo entiendo su pregunta y entiendo el interés mediático, pero usted comprenderá también que no es el ministro de Asuntos Exteriores de España el que va a airear estas cosas públicamente y el detalle concreto del paquete de ayuda que España esté preparando. Por el interés de Ucrania hay que mantener una cierta reserva al respecto.
El jefe de la inteligencia militar israelí, Aaron Haliba, ha dimitido tras asumir errores por tragarse el ataque de Hamás del 7 de octubre. En cuanto a los gazatíes, Javier, llevamos muertos 34.097.
Hasta aquí lo importante, ahora lo fundamental. Que pasa, como siempre, por el pronóstico del tiempo. ¿Qué tal, Ainhoa González? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, pues hemos comenzado una semana en la que va a haber una borrasca que va a afectar sobre todo al norte peninsular, entrada de aire frío también que se nota. De hecho, hemos comenzado la semana con un descenso de unos 5 o 6 grados respecto a las máximas de ayer, porque en la capital nos hemos quedado por debajo de los 20. Mañana perdemos algún grado más, así que estaremos rondando los 17. Va a ser una jornada con ese viento de norte que hoy se notaba ya, como además hace que la sensación térmica sea inferior. Bueno, pues mañana también tendremos rachas que por momentos serán intensas, sobre todo en zonas altas de la sierra. Se va a notar ese frío y lo que decía, perdemos otro par de grados de media, así que mañana rondaremos los 17 o 18 como mucho. Pero va a ser un día estable. Simplemente vamos a tener intervalos nubosos, parecido a como hoy, esas nubes medias o altas que nos pueden por momentos velar un poquito el sol, pero no vamos a sentir las consecuencias que sí que van a notar en puntos más hacia el norte de la península. En cualquier caso, lo dicho, vamos a tener un par de días de ambiente más frío, también esta próxima madrugada, mucha precaución porque baja el termómetro y se nota, vamos a volver a tener heladas en zonas altas de la sierra y en la capital rondar los 5 o 6 grados de mínima, así que lo dicho, un poco más de frío esta próxima madrugada, mañana también, y a partir del miércoles las temperaturas recuperarán grados y volveremos a estar rondando los 20 de máxima.
Y vamos a comprobar cómo se circula hasta ahora por las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Alvariz, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de circulación lenta de entrada por la 1 en Alcobendas y Las Tablas y de salida por la 3 en Rivas, la 4 en Butarque y en Pinto, la 42 en Parla y la 6 en Majadahonda. Además, hay dificultades en varios tramos de la M40, concretamente en Hortaleza y Coslada, dirección A3, y también en Pozuelo de Alarcón y Campamento, todo sentido A5.
Félix Madero, parar, templar y mandar. If I was a gambling man, never would let you play your hand with a broken down cowboy like me. Estos son los hechos. Desde 1980 gobierna en el País Vasco el partido de Sabino Arana. 54 escaños de 75 son nacionalistas / independentistas. 3 de cada 10 vascos se sienten españoles. El resto lo pueden imaginar ustedes y seguro que aciertan. Han ganado todos, incluso Sumar, que con un escaño puede decir que ha subido el 100%. De Podemos, miren, ya no queda ni su aliento. Sánchez debe estar tranquilo, puede estar tranquilo. Podrá cumplir sus compromisos con PNV y con Bildu, que sabe que su llegada al poder es cuestión de tiempo, lo sabe Otegi. Y lo de Vox roza lo estrafalario. Estas son las razones, o al menos algunas razones, un PSOE que también en el País Vasco ha renunciado a tener un proyecto mayoritario y un Partido Popular que, aun subiendo un escaño, no será para nada decisivo. Y una primera conclusión. Pedro Sánchez, socio del PNV y blanqueador de Bildu, está a punto de culminar su obra en contra de España y de los españoles, desde luego. Cuando promete lo peor, el presidente del gobierno siempre cumple y siempre acierta. Y aquí, amigo lector, me voy a quedar. Me puede hoy el aburrimiento y algo la desesperación. ¿Para qué lo voy a negar? Me podrá seguramente el mismo aburrimiento y la falta de sosiego cuando conozcamos los resultados en Cataluña. Allí el socialismo puede ser la fuerza más votada y es lo más deseable. Otra cosa es que, siendo así, vaya a gobernar. No hay movimiento en aquella comunidad autónoma, en Cataluña, que no tenga sus fuertes réplicas en la carrera de San Jerónimo. Cuanto más se vota, la verdad, menos aparente es la debilidad de Pedro Sánchez. La renuncia del PSOE a un proyecto mayoritario en toda España tiene consecuencias nefastas para la nación
que ya se aprecian bien, como se aprecian también en el propio Partido Socialista, que poco a poco se desfigura y desvanece tras los pactos contra natura que firma su líder. Somos más, decía Sánchez en la noche del 23 de julio pasado. Y lo decía el día que Feijóo le ganó las elecciones, el día que sumó a la historia del PSOE el pegamento infame del nacionalismo supremacista e independentista. No hay políticas que desarrollar. Se trata solamente de ir ocupando los pronombres mientras se conjugan los verbos. Durar, resistir, parar, ocupar. De eso se trata, de modo que haríamos bien en no perder el tiempo.
Y antes del enfoque del deporte, la agenda cultural de cada día con Maite López.
Cine, teatro, música, exposiciones, Madrid es ocio y también cultura. Nuestra primera propuesta nos lleva al Instituto Cervantes, la máquina de escribir de Nicanor Parra, la tierra del pueblo natal del Nobel García Márquez, o las zapatillas de la bailarina Alicia Alonso. Todos estos objetos y muchos más podemos verlos en una exposición que ha organizado el Instituto Cervantes y que por primera vez muestra al público un centenar de legados de su Caja de las Letras. Su director, Luis García Montero.
Recibir legados en la Caja de las Letras significa, en primer lugar, insistir en que la verdadera riqueza de una comunidad es su cultura, e insistir también en que el mejor compromiso con el futuro es saber elegir las herencias que nos ofrece el pasado.
Instituto Cervantes, calle Barquillo, número 4. Último aviso, la comedia Shakespeare en 97 minutos se despide de Madrid después de toda una temporada en el Teatro Marquina. Es una obra delirante que resume en 97 minutos exactos todas las obras de William Shakespeare, como nos explica su director.
Shakespeare en 97 minutos es muy distinto a todo lo que han visto, porque es una obra que primero lo que pretende es acercar a Shakespeare al público general, quitarlo de ese pedestal en el que se ha puesto durante estos últimos cientos de años y volver a lo que Shakespeare era originalmente, que era un teatro popular. Y por otro lado, es una obra que tiene un chiste cada dos líneas. Entonces es una hora y media de reírse sin parar.
¿Nos asomamos a escuchar qué pinta tiene?
¡El gol! ¡Mi alma tiene un amplio espacio para moverse! ¡Está a punto de rematar! Entre el número 9, el Rey León.
Dividamos el reino en tres partes. Cordelia, avanza.
Shakespeare en 97 minutos, Teatro Marquina, hasta el 2 de junio. Despedimos con esto que suena lo último de Pearl Jam, que por cierto anuncia gira internacional 6 y 8 de julio en Barcelona, 11 de julio en Madrid, dentro del Mad Cool.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.